En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito.
I want to go home.
No me moleste mosquito, let me eat my burrito.
Preparaos, prepararse para los mosquitos. Tras la tormenta llega la calma, dice el dicho popular, y también tras las abundantes lluvias llegan las nubes de mosquitos. Una consecuencia de las frecuentes precipitaciones que han caído sobre prácticamente la totalidad del país es la eclosión de los huevos puestos por los mosquitos. Estos días los insectos voladores cubren los cielos de algunas zonas andaluzas. En zonas como la marisma de Doñana nos avisan, este año preparaos para los mosquitos, que además en la marisma de Doñana, bueno, cuando además en la marisma fumigan y los mosquitos salen corriendo para Sanlúcar, para Bajo de Guía y por ahí, son verdaderas nubes que hay que quitarse a manotazo. Pero la preocupación va mucho más allá, porque en la zona aludida, las marismas de Doñana preocupan enfermedades transmitidas por estos, como la fiebre del Nilo Occidental. Hablamos con Jordi Figuerola, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Es biólogo y dirige el grupo especializado en enfermedades zoonóticas, que forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Bien, bien, bien.
Déjeme que le pregunte, ¿qué son las enfermedades zoonóticas?
A ver, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que circulan entre los animales y que pueden saltar al ser humano, ¿vale? Por ejemplo, la viruela, que ya está extinguida, logramos controlarla, es la única enfermedad humana que hemos logrado erradicar. Era originalmente una enfermedad que se transmitía entre ratones. Y hubo un momento en que el patógeno logró saltar a infectar al ser humano y entonces ya pasó a ser una enfermedad humana. El COVID en origen pues era una enfermedad zoonótica, una enfermedad que necesitaba de otros animales para transmitirse.
Ajá. Bueno, ¿debemos estar preocupados por la eclosión de mosquitos que se avecina?
A ver, ahí hay que distinguir dos cosas. O sea, en los últimos días se han difundido unas imágenes que han provocado mucha alarma de nubes de teóricos mosquitos en Doñana. Uh-huh. Esas fotos no son de mosquitos, son de quironómidos, ¿vale? Son otros insectos, uh-huh. Quironómidos. Uh-huh. Son quironómidos, son unos insectos que no se alimentan de sangre, por lo tanto no nos pican, pero que en estas épocas pues producen estas emergencias masivas de individuos y que además los machos hacen como unas nubes para buscar pareja, unas nubes de apareamiento que son muy vistosas y que son fotografiables, ¿vale? Entonces ya ha pasado varios años que se han difundido imágenes como si el mundo se acaba, vamos a morir todos acribillados por mosquitos, y en realidad eran estos quironómidos, o hace más recientemente tuvimos otro caso en que eran pulgones, ¿vale? En este caso, las imágenes que se han difundido estos últimos días no corresponden a mosquitos. Lo que sí es cierto es que con lo que ha llovido, sí es esperable que en el momento en que aumenten las temperaturas, pues empiecen a proliferar los mosquitos.
Ajá. ¿Los humanos no expertos podemos distinguir el quironómido del mosquito común?
Pues que no te pica.
Ah, vale. Ya está.
Básicamente, esa es la diferencia. Son un poquito más pequeños. Uh-huh. ¿Vale? Y además, pues, por ejemplo, en son zonas inundables. En esta época proliferan mucho. Si vais a una zona que tiene agua, que hay barro, y le dais una patada al barro y salen unos gusanos rojos, rojo sangre, esos son las larvas de los quironómidos.
Ajá. Hemos dicho que trabaja usted en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología, lo diré desde el principio, Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública. CIBER sería el acrónimo. ¿Esto qué es?
¿Esto qué es? Bueno, en realidad yo trabajo en la Estación Biológica de Doñana, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el CIBER son unas estructuras creadas originalmente desde el Ministerio de Sanidad y gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III para favorecer la colaboración entre grupos de investigación que trabajan en distintos lugares. ¿Vale? Es decir, esta estructura nos permite colaborar con investigadores, por ejemplo, de que están en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III o en el Hospital Virgen del Rocío, y nos permite mantener unas actividades de investigación basales que si no existiera el CIBER, pues no podríamos realizar. Y en este caso, en nuestro caso, esas actividades basales incluyen el trabajo con mosquitos y el trabajo con algunos de los trabajos con el virus de la fiebre del Nilo.
La pandemia fue un punto de inflexión en la vigilancia zoonótica, pero la dispersión de enfermedades localizadas en latitudes más cálidas como el virus del Nilo, el dengue, supone también una amenaza que ya sucedía antes, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos un historial, lo que nos hemos olvidado ya, de que en España, por ejemplo, circulaba la malaria de manera autóctona. ¿Vale? La malaria no se logró erradicar hasta los años 60. En 1964 se declaró España libre de malaria, pero en el siglo XIX, principios del siglo XX y después de la Guerra Civil, había muchísimos casos de malaria. Y en la zona de Sevilla eran miles de personas las que recibían tratamiento contra la malaria. Otra zoonosis típica que también nos hemos olvidado es en el siglo XIX, en el siglo XVIII, cuando venían los barcos desde Sudamérica o desde Centroamérica. En esos barcos el agua se transportaba en bidones. En esos bidones viajaban las larvas de mosquitos y algunos de esos mosquitos estaban infectados por fiebre amarilla. Y de hecho España tuvo grandes brotes de fiebre amarilla en Cádiz, en Sevilla, en Barcelona, que provocaron impactos muy importantes en la población, porque estamos pensando de unas enfermedades que en ese momento no se sabía que se transmitían por mosquitos. ¿Vale? Tú lo que veías es que la gente se empezaba a poner enferma, pero no sabías por qué se estaban poniendo enferma. Y no lo vinculaba, no existía la evidencia de que eran esos mosquitos o esas larvas, esos gusanitos que veías en los depósitos de agua que viajaban con el barco.
Siempre hemos asociado enfermedades a los viajes que hacíamos, pero ya podemos coger enfermedades, contagiarnos sin necesidad de viajar a lugares exóticos. Vuelvo a lo de los mosquitos. Tras la generación o la eclosión de larvas, de huevos o de lo que sea, tras la lluvia, ¿cuáles son las especies o los temores que podemos tener en las próximas fechas tras la lluvia?
Vale, a ver, las especies que nos tienen que preocupar más ahora mismo es Culex pipiens y Culex perexivus. ¿Vale? Son dos especies que requieren aguas dulces para reproducirse y son vectores del virus del Nilo. Comentabas antes Sanlúcar. En la zona de Sanlúcar es cierto que hay mosquitos para parar un carro. Pero también es cierto que mayoritariamente son Aedes caspius, que es otra especie que no es capaz de transmitir el virus del Nilo, pero que es súper agresiva con el ser humano, le encanta alimentarse de humanos. ¿Vale? Y entonces, pues por poner un ejemplo, toda la gente que va a ver las carreras de caballos a Sanlúcar, pues muchos de ellos van a contribuir a la reproducción de esta especie de mosquito haciendo una donación voluntaria de sangre o involuntaria. ¿Vale? Entonces, en momentos de atardecer, efectivamente, horda, o sea, mosquitos y mosquitos se lanzan a alimentarse del personal. Son especies, esta Aedes caspius es una especie muy molesta, pero no nos debería preocupar por lo que es la transmisión del virus del Nilo. Sí que nos tienen que preocupar Culex pipiens y Culex perexivus. Culex pipiens es una especie que vamos a encontrar criando en muchas zonas urbanas, en lugares donde se acumula el agua. Por ejemplo, esa piscina que no está mantenida y que con las lluvias ha acumulado agua. Uh-huh. Eso, a la que venga el calor, se va a convertir, si no se vacía o se trata con cloro, se va a convertir en un criadero de mosquitos. Los bandejas, bidones, los típicos botes de pintura que hay por ahí tirado en el descampado, al lado de casa o en el jardín, si eres un poquito más descuidado, el volquete de los niños, toda estructura que sea susceptible de acumular agua va a ser utilizada por los mosquitos para reproducirse. Entonces es muy importante que las vaciemos. Los abrevaderos es otro lugar típico. Uh-huh. Desagües que retienen agua en el fondo, que con toda la lluvia han arrastrado mucha tierra y ahora mismo lo que hay en el desagüe es mitad agua, mitad tierra. Todos esos lugares son lugares que hay que revisar y eliminar el agua. Y desde luego, pues proteger las ventanas con mosquiteras, o sea, preparar las casas para cuando llegue la época fuerte de circulación de mosquitos.
Uh-huh. ¿Se han hecho buenas políticas de prevención?
Se ha mejorado mucho. Uh-huh. O sea, venimos de unos años en que, pues eso, desde que se erradicó la malaria, ya nadie se acordaba de los mosquitos. Nadie se acuerda de que toda España tenía juntas de gestión de protección contra los mosquitos para erradicar la malaria, y todo ese conocimiento que había de cómo controlar los mosquitos en la administración pública, todo ese conocimiento fue desapareciendo, ¿vale? Y en esos momentos, poco a poco, se va recuperando. Pues, por ejemplo, en Andalucía hay ahora un plan de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por mosquitos, uh-huh, que ya incluye que cada municipio tiene una clasificación en función de su nivel de riesgo, y en función de ese nivel de riesgo tiene que tener un plan de vigilancia y control que debe ejecutar, ¿vale? Como todo, hay cosas mejorables, uh-huh, ¿vale? Hay muchos problemas, por ejemplo, núcleos urbanos donde la población está dispersa, ¿vale? Donde hay pedanías, y ya no hablemos si hay urbanizaciones de legalidad dudosa. Todas esas lugares donde la gente vive tienen que estar incluidos en estos programas de control de vectores para evitar que, uh-huh, se den grandes proliferaciones de mosquitos.
Bueno, pues es una buena noticia, algo a lo que agarrarnos, desde luego. Por regla general, ¿alguna recomendación cara a este verano? Aparte de lo que ha dicho, yo no tengo piscina ni botas de pintura abierto en la terraza de mi casa, pero ¿algún tipo de precaución, crema a la hora de viajar o algo?
Sí, bueno, a ver, si se va a viajar a las zonas donde hay enfermedades endémicas, o sea, si se va a viajar al extranjero, si vas a ir a Francia no hace falta, pero si te vas a ir al Caribe o al sudeste asiático, el mejor consejo es que consultes en medicina exterior, claro, qué tipo de vacunas te tienes que poner, qué tipo de prevenciones tienes que tener. Desde luego, si has estado en el extranjero, en alguno de estos países, uh-huh, y tienes fiebre y desarrollas fiebre a los pocos días de haber vuelto del viaje, vete a urgencias directamente, ¿vale? Porque malaria, dengue son enfermedades serias. Si no has viajado, si estás aquí, pues lo que hablábamos, preparar la casa, evitar que haya lugares donde puedan criar, y uh-huh, luego si vas a salir a última hora en las épocas en que hay mosquitos, a primera hora o última hora del día, pues utilizar repelentes, ¿vale? Utilizar manga larga en la medida de lo posible y repelentes.
Es el profesor Jordi Figuerola, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Yo le quiero agradecer que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Le mando un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.